cosas.
Bienvenidos al primer viaje de Tren Maya. Mi nombre es Jonathan, es un placer estar con ustedes en este primer viaje.
Gracias, Jonathan.
Espero que lo disfruten mucho. Salidas de emergencia tenemos de la parte frontal en los dos accesos, y en la parte de atrás también tenemos dos salidas de emergencia, ¿vale? En los laterales también podemos ver dos de cada lado, todo para que estemos pendientes de cualquier situación. Pero la verdad es que el viaje de Tren Maya es de los más seguros del mundo.
Así las cosas.
Bueno, pues así se anunciaba el arranque de operaciones del Tren Maya. Y veo aquí el trabajo de Beatriz Guillén, periodista extraordinaria del periódico El País. Dice, el Tren Maya ha iniciado este sábado operaciones después de 5 años de espera. El proyecto estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto sus puertas al público. Dice, el inicio ha sido atropellado. Uno de los dos viajes de Cancún a San Francisco de Campeche salió con 5 horas de retraso, y otro de los trayectos, en sentido contrario, ha tardado más de 9 horas en completar el itinerario. Pero bueno, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se vivió? Tenemos precisamente en la línea a Beatriz Guillén. Beatriz, te saluda Gabriela. Muy buenos días.
Hola, Gaby. Muy buenos días.
Buenos días. Pues cuéntanos, a ver, ¿cómo estuvo? Ahora sí que tú que anduviste por allá, cuéntanos.
Pues, Gaby, nosotras montamos el día anterior, justo el viernes, con el presidente López Obrador y su comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios. Y en nuestro viaje, que solo tuvo una parada de una media hora en Tella, en Mérida, uh-huh, para inaugurar un ramal que conecta la estación del Tren Maya con el centro histórico de Mérida. En nuestro viaje todo fue muy bien. Hicimos la ruta en 6 horas y media. Supuestamente deberías tardar de Campeche a Cancún, son unas 6 horas, debería ser, okay, 5:50 más o menos lo que tardes. Entonces, en nuestro primer día, íbamos ahí con el presidente, fue sin inconvenientes, pero al día siguiente tardaron, en vez de estas 6 horas que se debería, 9 horas y 40 minutos, claro, casi 4 horas más, y es porque tuvieron que estar esperando justo en Tella, en Mérida, mucho tiempo, porque todavía los cambios de vía no están automatizados, entonces se tenían que hacer de una forma manual y debía estar esperando que llegara el tren que había salido de Cancún hacia Campeche. Entonces tuvieron eso, pues casi 4 horas de retraso, que es muchísimo.
4 horas de retraso. Muchísimo. Vea cómo estás, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Risco, buenos días.
Vi, leímos por supuesto tu crónica, también leímos esta extraordinaria crónica en el diario Reforma, y también se hablaba de las instalaciones, Leo, uh-huh, esta crónica de Jorge Ricardo, en donde, bueno, pues en varios de las paradas, pues hacía falta algunas cosas. Dice, por acá, dice, la puerta del baño para personas con discapacidad se había descompuesto, en los otros baños se escurría el agua de los lavabos, más de uno comenzó a pensar en lo que nadie, bueno, decía ahí un poco como el ánimo del presidente, pero en realidad como que en las estaciones hacía falta mucho mantenimiento, que incluso las pipas de agua habían llegado ese mismo día a proveer el servicio de agua. ¿Cómo está esto más allá, por ejemplo, del tren? ¿Cómo están algunas estaciones, uh-huh, que pudiste visitar?
Pues ahora mismo, de las 14 estaciones que se inauguraron esta parte, eso que recordamos es solo la tercera parte del tren, son 473 kilómetros en vez de los 1.500, en estas 14 solo puedes subir o bajar del tren en la de Campeche, en la de Mérida-Tella y en la de Cancún. O sea, el resto de estaciones en realidad son todavía un decorado que tú ves desde la ventanilla cuando el tren pasa, pero no puedes ni subirte desde ahí ni bajar en eso. Todavía la ruta entonces se ha inaugurado, pero se ha inaugurado de una forma un poco por encima, ¿no? Manga por hombro, decimos en España. Pues yo, sobre todo, en la que más tiempo estuve es en la de Cancún, que es la que está prevista que sea la más grande de todas, y le falta, pues, no tiene baños portátiles, están los operarios, las excavadoras, porque también están tratando de conectar la de Cancún aeropuerto con el aeropuerto de Cancún, para que no tengas que... Ahora mismo han puesto unos autobuses gratuitos, pero no te recoge el Uber, no llegan los taxis. Entonces tú llegas a la estación de Cancún y unos autobuses te llevan al aeropuerto, pero no puedes hacer nada más a no ser que alguien te venga a buscar ahí a la estación, ¿no? Entonces está todavía, muy, muy empezando, y con lo básico de poder entrar al montarte al tren, a subirte y hacer la ruta. Poco más se puede hacer.
Claro. Oye, Bea, ¿pudiste platicar con, no sé, con algunas de las personas, ya no en el recorrido oficial, digamos, en el primero que, uh-huh, que nos dices que, bueno, pues caminó todo muy bien, pero, digamos, ya en el segundo, ¿pudiste platicar algo con la gente? ¿Cómo sentías, uh-huh, ahí el ánimo?
Sí. Al día siguiente, ya el sábado, que salieron desde Cancún dos de los trenes, uno a las 7 de la mañana, que se salió bien, salió solo con 15 minutos de retraso, y luego estaba el de las 11 de la mañana, que tuvo otro problema añadido, y es que el tren que los debía llevar hacia Campeche tardó en llegar a la estación 5 horas. Debía salir a las 11 y terminó saliendo a las 4 de la tarde. O sea, un retraso que es
enorme.
Una locura.
Sí. ¿Y por qué? Perdón, rápida más. ¿Y ese retraso se debió a qué?
Pues no nos explicaron mucho los de la Secretaría de Defensa y la empresa Tren Maya. Dijeron que es que había que reconfigurar el sistema del tren. Debido a las lluvias que habían sido como sorpresivas del día anterior, que llovió muchísimo en Cancún, se cree que pudieron igual, vamos a decir que, no sé si dañarse o que tuvieron algún error los sistemas electrónicos y eléctricos debido a las lluvias. Yeah. Y entonces la Sedena le echó la culpa a la empresa francesa, a Alstom, que son los, uh-huh, que han fabricado los trenes. Y entonces, claro, la gente tuvo que esperar en una estación que, como digo, tiene la infraestructura, pero no tiene mucho más. Tuvieron que esperar 5 horas. Les dieron comida gratuita, les dieron souvenirs, playeras, caballitos del Tren Maya, y en general las personas se lo tomaron, a mí me pareció también muy sorprendente, con mucha tranquilidad. O sea, todo el mundo decía que estaban empezando, que había que entender. Okay. En un momento también se pusieron a gritar: es un honor estar con Obrador. Era gente que venía mucho de otros estados y había planificado sus vacaciones solo para ir en el tren. Mira. O sea, llegar a Campeche o llegar a Mérida no les interesaba tanto, la mayoría lo conocían ya, sino lo que querían era ser los primeros que montaban en el tren.
Oye, ¿y el tren está cómodo? O sea, adentro, ¿cómo lo sientes? Porque visto desde afuera no se ve como tan cómodo, pero no sé cómo lo viste, Bea.
Pues a mí me pareció muy cómodo tren, la verdad. Sí, y a mí me recordó parte de su diseño al que tienen los trenes de alta velocidad en España. Son asientos, este no es reclinable el asiento, pero es cómodo, tiene su enchufe, tiene su bandeja. Yeah. Lo que sí es un tren que va a unos 110 kilómetros por hora en algunos tramos.
Sí, eso es una de las cosas que más se repite, y te iba a preguntar, el tema de la velocidad. Sí. Incluso lo comparas en tu crónica y dices, bueno, se parecen a estos trenes de alta velocidad en España, con la diferencia de que este tren no es de alta velocidad. Incluso en varias crónicas decía, bueno, en algún momento el tren estuvo a 29 kilómetros por hora, otro en 89, dice, pasaban los camiones al lado del tren. Y bueno, en algunos trayectos sí llegaba hasta los 130 kilómetros por hora, pero ¿cómo está esto de la velocidad también, Bea?
Pues nosotros íbamos monitoreando con la aplicación Waze, y lo que más o menos había casi todo el tiempo era entre 100 y 110. Yo a 29 no llegué a ver ningún tramo, pero sí a 45 kilómetros por hora, que claro, vas muy despacio. Supuestamente, según la Secretaría de Defensa, el tren va a llegar hasta 160 kilómetros por hora. Aún así, sigue siendo, está muy bien porque es un transporte mucho más seguro, pero pues no es una alta velocidad. Yo le tuve la oportunidad de preguntarle al director del Tren Maya, al general Lozano, que por qué no se había decidido que el tren fuera un poco más rápido, ya que se hacía toda esta inversión, todo este despliegue, y él me dijo que las vías estaban preparadas en el caso en el que en algún momento se decidiera cambiar a alta velocidad, estaban preparadas para hasta 300 kilómetros por hora, pero no todavía los sistemas. Entonces, que la idea era, por lo que yo entiendo, David Risco, un poco más, vamos a ir seguros en esta, en estos primeros años de que el tren llegue bien a unos 110, máximo 160 kilómetros por hora, y ya habrá tiempo, ellos, yo creo, en su visión de aumentar velocidad con otros vagones en otro tiempo.
Bueno, pues importante, la verdad, escucharlo ahora sí que de viva voz, y sobre todo también lo que viviste. Gracias, Bea, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo.
Es Beatriz Guillén, extraordinaria periodista del país. Ahorita compartimos, creo que ya la compartimos en nuestras redes sociales, la crónica de lo que vivieron por ahí en el Tren Maya. Así que también parte de la información. Risco y nada más, antes de pasar al siguiente tema, nos preguntaban de lo que va a suceder el día de hoy. El día de hoy va a haber varios pronunciamientos de familiares de personas desaparecidas